paradójico que hoy que vamos a sortear entre todos los oyentes que cumplan con la consigna un curso que es el curso que comienzo el 6 de abril sobre filosofía de la verdad. Qué paradójico o qué, digamos, literario, si me permiten el adjetivo en su buen uso, que hoy sea un programa enteramente dedicado a el 24 de marzo, día de mañana, día feriado, día en el que no va a haber programa, y que nos permita, digamos, entrarle por una de las distintas variables que tiene la cuestión del Día de la Memoria, que es la cuestión de la verdad, ¿no? Memoria, verdad y justicia es uno de los lemas que los organismos de derechos humanos más han hecho, digamos, énfasis, y que tiene que ver con que hay una negación de la verdad, en el sentido de que uno de los principales embates de la dictadura tuvo que ver, como suele suceder en general con todo régimen, digamos, dictatorial, en la negación de sus actos, ¿no? Y al día de hoy se sigue permanentemente buscando data, no es poco eso. Digo, ha habido poca, ni hablar de autocrítica, olvídate, ¿no? Pero por parte de los militares, pero ha habido muy poca, no es que no hayan habido, ¿no? Han habido casos así aislados, obviamente, pero sigue faltando información. Es muy loco porque en ese debate casi perverso que se instaló en estos últimos años acerca de la cantidad de desaparecidos, cuestionando el número de los 30.000, ayer en Desiguales estuvimos haciendo el programa desde la ESMA misma y estaba el secretario de Derechos Humanos, Pietragala Corti, que recordaba esto, ¿no? De cómo en la discusión por los 30.000, lo que al mismo tiempo no se está discutiendo es la falta de información 45 años después del golpe para, digamos, poder determinar lo que sea, digo, la más allá de todo el debate ético y político que se puede dar alrededor de el cuestionamiento de los números, del número de 30.000, es increíble que aquellos que lo cuestionan supongan que todavía, supongan que la información está a la mano, ¿no? Cuando uno de los grandes asuntos pendientes que hay con la dictadura es justamente la cuestión de la verdad en relación a la decisión que todavía sigue vigente del ocultamiento de lo que pasó. Todo tiene que ver con el ocultamiento. Ayer en Desiguales tuvieron dos invitados increíbles, la grosa de Ofelia Fernández y Felipe Piña. Sofi Cornell lo vio, ¿no? Sofi, ¿cómo andas? Buen día.
Hola, buen día. Sí, hermoso programa. Muy emotivo.
Y era increíble ver esas dos generaciones. Hola, Lula Pecker.
Hola, Dari. Hola, Mari.
Era increíble ver esas dos generaciones hablando desde lugares tan distintos, ¿no? Sobre justamente este tema. Y digo, hablo de estos dos invitados porque Felipe ponía el acento en otra invisibilización también, que ayer permanentemente sacábamos a relucir, que fue la dictadura como una decisión de instalar un modelo económico. También increíblemente, e incluso en los sectores progresistas, hay como una minimización de lo que fue la dictadura como proyecto como un proyecto económico, que de algún modo sigue en algún sentido vigente, por lo menos su deseo, su voluntad de poder, ¿no? De querer seguir instalándose. Pero eso tiene que ver cuando uno, digo, desde los lugares más conservadores piensan a la dictadura, digamos, quiero decir esto, desde los lugares más progresistas se piensa la dictadura como una banda de locos que se apoderaron del país porque estaban atravesados por una subjetividad fascista y quisieron destruir ideológicamente a todo el que pensaba distinto, cosa que, digamos, tiene su verdad, es también de algún modo dejar pasar por ahí la voluntad que hubo en la dictadura de instalar un modelo de país, de desarmar al Estado, de destruir la sindicalización. Se sabe, ¿no?, que una gran mayoría de los secuestrados, de los encarcelados y de los desaparecidos era gente del movimiento obrero. Y es un aspecto que también tiene que ver con la verdad, con una pedagogía de la memoria, en el sentido de poder entender a la dictadura en lo que todavía nos toca, todavía nos alcanza. Hay un pensador que a mí me gusta, que está vivo, de los grandes filósofos todavía vivo, que es Jean-Luc Nancy. Yo lo leo mucho, se los recomiendo. Nancy tiene un librito de esos chiquitos, búsquenlo, Editorial Amorortu, que se llama La representación prohibida. Y es, se hace la pregunta que nos hacemos todos los que nos interesa este tema, que es cómo representar lo irrepresentable. Y su tema es el holocausto, ¿no? Nazi. Y se pregunta, ¿qué es un museo de la memoria? Eso se pregunta Nancy. Digo, ¿cómo mostrar, digamos, cómo hacer presente lo que fue exterminado? Ayer yo caminaba por las calles de la ESMA y sentía algo como de reaparición, ¿no? De eso. Caminar por la ESMA es una experiencia, no es algo informativo, no es algo que yo puedo describir, porque es una experiencia que te toma todo. Y digo esto por la reaparición, pensando que es un lugar en el que se produjo desapariciones, ¿no? Se fabricó, como decía Hannah Arendt, en Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Bueno, en la ESMA tampoco se moría, se fabricaban desaparecidos, ¿no? Con lo que esto tenía ahí. Nancy, en ese libro, dice, hay una postguerra, pero no hay un post-Auschwitz. ¿Qué significa esto? Vengan y caminen por Auschwitz, van a ver, porque no hay un post-Auschwitz. Yo los invito a darse una vuelta por la ESMA. Hay una post-dictadura, no hay una post-ESMA, no la hay. Sigue abierto eso. La pregunta es, ¿a qué nos convoca todavía como experiencia? Con todo esto damos inicio a este programa. Hoy vamos a tener un listado. Todas las canciones son canciones que fueron prohibidas por la dictadura. O sea, vamos a dedicarle también el listado de canciones a eso, a contar un poco la historia. Y la consigna, bueno, Ezequiel Adamowski va a ser la columna hoy también dedicado a este tema. Y la consigna también está dedicada a este tema por el día de mañana. Querida María Stanraiver, buen día. Contanos cuál es la consigna.
Buen día para todos. La consigna del día de hoy es, ¿qué es lo que más te impacta del tema de la dictadura? Nos mandan sus mensajes al 11-39-39-88-88 @lointempestivo en las redes sociales y nos responden qué es lo que más les impacta del tema de la dictadura y participan por un acceso para el curso de Filosofía de la Verdad que empieza el 6 de abril, ¿no? A través del Conex por streaming. Son 4 clases.
La noche de los lápices. Yo, si me tengo que quedar así como impacto, iba a decir el Mundial, iba a decir Malvinas, ni hablar la cuestión de los desaparecidos. Tal vez la trabajé tanto que se me fue como la cosa del impacto, ¿viste, Lula? Pero si me tengo que quedar con algo, no sé, como docente, la escuchaba ayer a Ofelia, ¿viste? Y la noche de los lápices, ¿no? Hablábamos con María Luciana ayer, en otro programa, sobre también la película y lo cuestionada que fue la película. Y yo la defendía como diciendo que puede tener un montón de cosas chotas, pero no dejó de ser una manera de invitar a esta experiencia, que es la memoria, ¿no? ¿Cómo andás, Lula?
¿Cómo estás, Dari? Sí, sin lugar a dudas. Y además me parece que sí, con las críticas que se les hicieron a la noche de los lápices, a la historia oficial, que se, digamos, con las críticas que se puede hacer, sin lugar a dudas, yo creo que la llegada al cine potenció la posibilidad de un relato sobre la memoria y la dictadura que no hubiera sido posible de otra manera, ¿no? Y es un hecho histórico estremecedor, porque pensar que desaparecieron a pibas de 16 años sigue siendo algo que resulta insoportable. Ninguna muerte es soportable, pero trasladado hoy a las pibas, a la edad que tenía Ofelia cuando empieza y cuando llega al centro de estudiantes, cuando miramos a las pibas, cuando miramos a nuestras hijas e hijos, digamos, es la escena que más da cuenta de la perversión, ¿no? De la dictadura. Quería dar y traerte un dato, vos sabés que es muy claro de lo que nombrabas, que ayer ponía énfasis Felipe Piña, de una historiadora y economista que es la más clara que escuché en una participación que tuvo en la Fundación Rosa Luxemburgo. Es Victoria Basualdo, es la hija de un economista, que Eduardo Basualdo, que claramente contó la historia argentina, pero ella cuenta mejor que nadie el impacto de la dictadura en la economía. Miren, les voy a compartir este ejemplo que les traje mientras te escuchaba, Darí. Si pensáramos en el ingreso nacional como un frasco de 100 caramelos, en 1949, por supuesto, en el auge de la idea de democratización de los derechos sociales del peronismo, la distribución de ese ingreso en Argentina hubiera destinado 50 caramelos para el bolsillo de trabajadoras y trabajadores. En el 55, esa participación se reduce a 47 caramelos para los laburantes, pero después del golpe del 55 quedan 39 caramelos para los trabajadores. En los 60, con las revueltas sindicales, los caramelos vuelven a ser miti-miti, vuelven a quedar 50 caramelos para los laburantes y 50 para el resto. Y el golpe de Estado fue un golpe al bolsillo. A partir del 24 de marzo del 76, en menos de 100 días, el shock económico no dejó ni monedas salvo para llegar a fin de mes, y el salario bajó un 30% en solo 3 meses. O sea, es muy impactante cómo impactó en el bolsillo. En 1982, la dictadura finalizó con la mitad de los caramelos en el colchón, las cajas de ahorro o las alcancías, y la participación de los trabajadores en el PBI descendió a 22 puntos. O sea, de pasar de ser 50 caramelos en 1949 a ser 22 después de la dictadura. Ese fue el efecto más claro de la dictadura en su plan económico.